Por la señal de la Santa Cruz, nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Estamos siempre invitados a reubicarnos en el camino de la vida, a lograr aquello que decía el Papa Francisco, de evitar el riesgo de ser errantes para ser peregrinos, es decir, para saber hacia dónde nos estamos dirigiendo. Porque nuestra vida es como un río, es un camino, es como un fluir, y debemos estar como con las prioridades muy claras, como sabiendo perfectamente cada día hacia dónde nos dirigimos, cuál es el sentido. Y una cosa parecida, una inquietud análoga tenía un escriba, un estudioso, un sabio de la ley de Moisés, que se acercó un día a Jesús y le preguntó cuál es el primero de todos los mandamientos, qué es realmente lo importante, a qué quiere Dios ante todo que nosotros hagamos. Sabemos muy bien la respuesta. Jesús le contestó: el primero es, escucha Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. A ver, ¿es eso lo más importante? ¿Es eso lo esencial en mi vida, en la vida de cualquier persona? El Señor está contestando con un pasaje del capítulo sexto del libro del Deuteronomio, por lo tanto aquel le escriba, digamos, como que coincide plenamente con la respuesta del Señor. Le dijo el escriba: muy bien, maestro, tienes razón al decir que Él es único y que no hay otro fuera de Él. Y amarlo con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a sí mismo, vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Y ese libro, ese texto del Deuteronomio, es algo que todos los judíos, incluso hoy en día, siguen teniendo muy claro, una revelación de hace muchos miles de años, y que sin embargo constantemente se nos olvida. Decir es que a lo mejor me confundo y pienso que estoy para otras cosas, por ejemplo para amarme a mí mismo, o para conseguir bienes materiales, o para tener goces o placeres. Escucha Israel, había dicho Yahvé. Yahvé, nuestro Dios, es el único Dios, y amarás a Yahvé, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Queden en tu corazón estas palabras que yo te dicto hoy. Se las repetirás a tus hijos, les hablarás de ellas tanto si estás en casa como si vas de viaje, así acostado como levantado. Las atarás a tu mano como una señal y serán como una insignia ante tus ojos. Las escribirás en las jambas de tu casa y en tus puertas. Pues podemos cada uno preguntarnos: ¿es realmente esta mi guía fundamental? Así me conduzco, así resuelvo las cosas. Tengo perfectamente clara esta idea, a eso voy, es lo que han intentado hacer y descubrir los santos, ubicarse siempre en el amor de Dios, o soy movido por otras fuerzas, por ejemplo, incluso por algo tan, no sé, como que tiene tan poco chiste como hacer las cosas simplemente por deber, porque tengo que hacerlas, hacer las cosas por rutina, sin darle ese sentido profundo. Y entonces las cosas que yo hago no valen a los ojos de Dios, o valen muchísimo menos que las hiciera. Pues con esta revelación, con esta claridad, entonces tendré que decir, ¿y por qué me pide Dios esto? ¿Por qué es este el primer mandamiento? Bueno, pues es el primer mandamiento tanto con respecto a Él, porque es el objeto digno de ser amado, es el amor infinito, es el bien supremo, como por mí, porque soy persona y solamente soy feliz en la relacionalidad. Soy feliz cuando soy amado y soy feliz cuando amo. Y Dios es la persona, pues, por esencia, por antonomasia, Dios es tripersonal. Y porque Él es el que siempre ama, como persona, el amor infinito del Padre se dirige al Hijo, y el amor infinito del Hijo se dirige al Padre, y ese amor sustancial es el Espíritu Santo, tal manera que la esencia de Dios es el amor. Siempre está una persona divina en la otra, y a mí me ha creado a su imagen y semejanza, y por lo tanto debo plantearme vivir así, vivir en el amor. Y esa será mi ocupación en el cielo, pasaré mi eternidad en la contemplación amorosa de Dios, recibiendo el amor infinito y correspondiéndole. Y por eso tengo que decir, esta es la ciencia amoris, y esta es la santidad. Este es a lo que he sido llamado. Y otra vez, pues esas son las ideas fundamentales, las ideas madre. La santidad es la plenitud del amor, la plenitud de la vida cristiana. Y como sabemos muy bien, ese es el mensaje que Dios quiso recordar al mundo con San José María, que todos estamos llamados a la plenitud del amor, a la plenitud de la vida cristiana, que todos estamos llamados a la santidad. Y es algo que, pues, que por muchas razones se había como quedado en la oscuridad, se había como perdido del horizonte por, pues, una falsa concepción de la santidad, que a lo mejor se pensaba reservada la santidad para los sacerdotes, los religiosos, los ermitaños, gente distinta, especial, gente que hacía como unos prodigios dignos de admiración por unas grandes penitencias, o porque se dedicaban a, pues no sé, a ser misioneros en el centro del África, o porque eran mártires. Y una luz de Dios que recibe San José María es precisamente eso. Vamos a invitar, a promover, a difundir la llamada universal a la santidad, que recoge después el Concilio Vaticano II, y ahora es una doctrina común, y a nadie le extraña, es decir, todos estamos llamados a ser santos, pero que después podemos ir, y si de verdad te lo has planteado en lo personal, así como una meta absolutamente en serio, y por eso, pues, tiene sentido la prelatura personal de la Santa Cruz y Opus Dei, viene a promover la santidad, a promover la búsqueda de la santidad. Y por eso es una institución con un fin específico, que tiene una naturaleza jurídica propia, que busca esa orientación pastoral, lógicamente no exclusiva del Opus Dei, sino de otras muchas instituciones, pero lo propio del Opus Dei, es decir, es en medio de tus ocupaciones, en tu trabajo diario, en tu familia, ¿tienes el planteamiento de ser santa? ¿Te has propuesto esta meta? Y por lo tanto, si vienes al Opus Dei es porque sí quieres meterte en este camino, que es un camino que no se identifica, digamos, con lo que se llama la cura ordinaria de las almas, que puede tener, por ejemplo, un párroco, que tiene efectivamente, se puede llamar el cura, es el cura tiene la cura ordinaria, que tiene que, pues, evangelizar y que tiene que dar los sacramentos, que celebrar la misa dominical y que tiene que dar una homilía para todos los asistentes, sean niños, adolescentes, jóvenes, hombres, viejos, jóvenes, enfermos, sanos, con un tipo de formación o con más o con menos, una cura ordinaria de almas y administrarles el bautismo y la primera comunión y la unción y el matrimonio. Pero la orientación de la prelatura, como sabemos y nos lo han explicado muchas veces, es el planteamiento de la santidad, es decir, es una formación específica a un tipo de personas más o menos con características semejantes y que tienen este planteamiento de llevar una vida en serio, una vida de oración en serio y una vida de apostolado en serio y una vida de sacrificio en serio y una vida de crecimiento en el amor en serio y por lo tanto un planteamiento de máximos, no un planteamiento de mínimos o no un planteamiento de mediocridad. Y lo que tengo que hacer es más o menos vivir pues libre de pecado mortal y ahí la voy llevando, ahí voy pasándola. No es un planteamiento de santidad personal y la santidad, como decíamos, es el crecimiento en el amor y es no un invento de San José María sino la doctrina de la escritura. Papa Benedicto decía: a menudo se piensa que la santidad es una meta reservada a unos pocos elegidos. San Pablo, en cambio, habla del gran designio de Dios y afirma: Él, Dios, nos eligió en Cristo antes de la constitución del mundo para que fuéramos santos e inmaculados ante Él por el amor. Nos eligió antes de la constitución, pensó, es decir, voy a crear a esta persona, voy a hacer que nazca este día de estos padres, en este país, con este coeficiente intelectual, con este temperamento, voy a dar esta educación y aquella otra, le voy a dar unas oportunidades. Y la he creado efectivamente porque la he elegido en Cristo, en la identificación con Cristo, en el amor a Cristo, para que fuera santa e inmaculada ante Él, o sea, sin mancha ante Él, por el amor, porque ha aprendido a saberse amada y a corresponder al amor. Por lo tanto, todos los hombres, los que estamos aquí, y puedes pensar, y tu marido, tus hijos, tus hermanos, tus sobrinos, tus amigos, tus compañeros de trabajo, tus vecinos, las personas pues que tienes más cerca, las personas con las que te cruzas en la calle, las altas, las bajas, las flacas, las gordas, todos, absolutamente todos, nos eligió para ser santos e inmaculados en Cristo, en su presencia. La santidad, pues, sigue diciendo el Papa Benedicto, la plenitud de la vida cristiana no consiste en realizar empresas extraordinarias, sino en unirse a Cristo, en vivir sus misterios, en hacer nuestras sus actitudes, sus pensamientos, sus comportamientos. La santidad se mide por la estatura que Cristo alcanza en nosotros. Pues consiste en unirse a Cristo, en vivir en Cristo, no en hacer cosas extraordinarias. A veces efectivamente se puede ver confundido, esta persona hace milagros, por ejemplo, o esta persona tiene unos dones extraordinarios, como vemos, por ejemplo, en la vida del padre Pío Pietrelcina, pues que fue como que arrebatado por Dios desde chiquito. Cuando al final de su vida le preguntaban, bueno, ¿usted quién es o qué es? Me decía él con toda sencillez, yo soy un misterio, incluso para mí. No, porque tenía unas dotes impresionantes, empezando pues por eso, por 50 años de los estigmas de la cruz de Cristo en sus manos, en sus pies y en su costado. Después, porque claro, la gente le decía, pues padre, quiero confesarme. ¿Ah, sí quieres confesarte? Bueno, ¿quieres decirme tus pecados tú o quieres que te los diga yo? Y decía, ah, dígamelos usted. Y entonces empezaba, mira, desde que tiene su razón, este pecado, este otro pecado, y este otro pecado, este otro pecado. Pues leía en las almas, y a lo mejor había pecados que ni el interesado se acordaba, y por lo tanto después de esa confesión pues salía absolutamente en paz, porque aquel hombre tenía ese don de leer en las almas y el don de la dilocación, y de repente pues se hacía presente en un moribundo, por ejemplo, estando sin moverse de su convento. Y pues un gran santo, realmente, un enorme santo. Pero eso es lo que hace Dios de manera extraordinaria para darnos cuenta de que su poder no está limitado, además de que Él elige a quien quiere, porque a este capuchino lo eligió desde que era un jovencito, un adolescente, y le dio los estigmas sin que él pues tuviera participación, digamos, ¿no? Son acciones de la providencia de Dios. Pero lo ordinario es el crecimiento de la gracia santificante, como dice aquí el Papa, en unirnos a Cristo, al Dios vivo, que se hizo cercano, visible, audible, tangible, que está con nosotros, que está resucitado, que lo recibimos en la Eucaristía, y con el que debemos mantener una continua vida de oración, un continuo trato. Entonces, efectivamente, mi amor a Jesucristo como que se concreta en la vida de oración, la comunicación con Él. El sendero, decía San José María, el sendero que conduce a la santidad es sendero de oración. Pues sí, primer mandamiento, amarás sobre todas las cosas, estás llamado a la santidad es unión, la santidad es el amor a Jesucristo, y la medida o el termómetro que me va a decir cuál es mi grado de unión, tendré que decir, pues, cuál es tu grado de oración, cuál es tu grado de comunicación. Entonces, soy capaz de pasarme largos ratos en oración, comunicación con Él. Tengo hambre de tratar a Jesucristo, de estar con Él. Lo trato tanto que, podría decir, va siendo ya como una unión continua, una unión permanente. Un sacerdote polaco que convivió con San Juan Pablo II en los últimos años de su vida, y tiene unos recuerdos muy bonitos. No digo cómo se llama porque es impronunciable, se llama Konrad Krajewski, y decía que en una ocasión, cuando acababa de ser nombrado Papa, unos días después de su elección, se dirigió con algunos de sus colaboradores a un santuario que se llama la Mentorela, cerca de Roma, a la Madre de las Gracias, y les preguntó a sus compañeros de viaje: ¿qué es más importante en su vida? ¿Qué es más importante para el Papa en su vida, en su trabajo? ¿A qué? A ver, ustedes digan, ¿cuál es la prioridad? Me sugirieron, pues tal vez lo que tiene usted que buscar es la unidad de los cristianos. Ante todo, que vuelvan a ser un solo redil, un solo rebaño. O la paz en el Medio Oriente, la destrucción del telón de acero. Pero el Papa respondió: para el Papa lo más importante es la oración. Pues, si eso dice el Papa, ¿qué podríamos decir nosotros? Y si quisiera indicar lo que es más importante para la vida de cada uno de nosotros, mirando a Juan Pablo, podré decir: no ocultar a Dios en la propia vida, sino al contrario, como sucedió con él, mostrarlo, ser un signo visible de su presencia. Cuando el Papa oraba, yo tenía la impresión de que se arrojaba a los pies de Jesús. Cuando oraba, en su rostro era visible su abandono total en Dios. ¿Cómo oro? Realmente estoy en un encuentro, realmente estoy recogido, realmente no me importa nada de lo que está sucediendo a mi alrededor. Por eso decía: con el Papa se sentía uno en el centro del mundo. Yo comencé a darme cuenta de que el centro del mundo era siempre donde yo me encontraba con el Papa. No porque estaba con Juan Pablo II, sino porque él oraba donde quiera que se encontraba. Tenía una vida continua de trato con el Señor. Comprendí que el centro del mundo es donde yo rezo, donde yo estoy con Dios, en la más íntima unión que hay, que es la oración. Estoy en el centro del mundo cuando camino en la presencia de Dios, cuando en Él vivo, me muevo y existo. El Papa permitió a Dios respirar a través de él. Cada día pasaba mucho tiempo ante el Santísimo Sacramento. Era el sol que iluminaba su vida. Y él, ante ese sol, iba a calentarse con la luz de Dios. A veces pensamos que nuestra vida va a ser buena o útil si hacemos muchas cosas. Pues esa herejía de la acción, que no, mi vida va a ser útil si me dejo como estar iluminando por el sol de Dios, calentando por el sol de Dios en la vida de oración. Simplemente digo: oye, sí, está Él realmente haciéndose presente en mí. Si hay de verdad un flujo de comunicación, si soy consciente de que yo estoy en Él y Él está en mí. La vida de Juan Pablo II estaba entretejida de oración. Siempre tenía entre sus dedos el rosario con el que se dirigía a María confirmando su totus tuus. En cierta ocasión, sigue contando este sacerdote, el cardenal de Scur llevó al Papa un recipiente de agua de Lourdes y le dijo: Santidad, cuando lave la parte que le duele, deberá rezar el Ave María. Como se ponga el agua de Lourdes, es un Ave María. Juan Pablo II le respondió: querido cardenal, yo estoy siempre rezando el Ave María. No lo voy a rezar como me ponga el agua, sino estoy constantemente rezando el Ave María. Pues es la invitación. O sea, ¿cuál es el secreto? Pues que Dios esté en él. O sea, que dice el sacerdote que cuando él iba a estar con Juan Pablo II, siempre antes se iba a confesar. Como él ya no pudo estar con un santo, estando con algunas manchas en el alma. ¿Y por qué? Pues porque transparentaba, estaba tan lleno de Dios que lo dejaba ver, pues como que irradiaba Dios a través del Papa, ¿sí? Un gran santo. Y pues que hacía cosas extraordinarias, ¿no? Lo podemos hacer nosotros también, ¿sí? Siempre podemos estar haciendo que Jesús esté más presente, más presente, más presente en nuestros pensamientos, en nuestro corazón, que sea el amado de nuestra alma. Ámalo con todo tu corazón y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y pues San José María decía, ¿cuál es el secreto de la perseverancia? El amor. Enamórate y no le dejarás. Y siempre lo tienes en tu cabeza, podrás hacer las cosas por él, y estarás haciendo constantemente actos de amor. Entonces la vida efectivamente no dirá, pues estoy haciendo esto por rutina, vivo como corriendo siempre, siempre deprisa, nunca tengo tiempo para rezar. No, ¿sabes por qué no tienes tiempo? Pues que tienes otras prioridades. Pues claro, sí. Si mi prioridad no es Dios, como a veces pasa, por desgracia, en algunas familias, por ejemplo, que se ha perdido ya incluso la práctica del precepto dominical. Es que ¿por qué no fueron a misa? No, pues es que salimos de paseo. ¿Y por qué no fueron a misa? No, pues es que nos fuimos al cine. ¿Y por qué no fueron a misa? No, pues porque fuimos a visitar a la abuela. Bueno, pues tienes unas prioridades distintas. No es porque no hayas podido ir, simplemente cambia tus prioridades. Y por eso le pedimos hoy a Dios que nos ilumine y que estás con la prioridad perfectamente clara. No es algo que sea, pues, ¿no?, para todos. ¿Cuál es la prioridad para todos? Para todos, absolutamente para todos los hombres. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu mente y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Esta es la prioridad. Y esas palabras, medítalas. Dice el Deuteronomio, tenga siempre presentes ante tus ojos, habla de ellas, explícalas a tus hijos cuando estés de viaje o cuando estés en casa, grábalas en las jambas de tu casa, en tus puertas, que permanezcan en tu corazón, que hagamos como María, que las meditaba, que daba vueltas, y que efectivamente se conviertan para nosotros en eso, en la realidad que da sentido, en lo que nos guía y que nos permite dirigirnos, pues, con toda seguridad hacia nuestra meta, no tener el peligro de andar como errabundos, andar como sin sentido, como a veces vemos que andan algunas personas, por ejemplo en las carreteras, que caminan pero no tienen a dónde ir, simplemente están caminando. Pues seamos peregrinos, porque el Señor en su misericordia nos ha iluminado con perfecta claridad cuál es el destino, cuál es el modo, cuál es la jerarquía que debe siempre estar presente en nuestra vida. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, intercede por mí.